La Euskal Encounter y Euskadi Digital te ofrecen este contenido. Más información en www.euskal.org y en www.euskadigital.net.
Vamos a comenzar la última conferencia del día de hoy. Como ya es algo habitual en la Euskal Encounter, siempre se dedica un día a la Retro Euskal. Seguro que todos y todas ya habéis visitado ese fantástico museo que todos los años pues instalan en la Euskal Encounter. Y como decía hace unos minutos, precisamente para celebrar el 25 aniversario del Spectrum, pues hoy se ha querido hacer de una forma especial. Y vamos a presentar a Albert Valls, que va a ser quien va a moderar esta mesa y seguro que va a tener contenidos muy interesantes. Bienvenidos a todos los componentes de la mesa y Albert, la palabra es tuya.
Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta charla que, como es sabido, se titula Micro Hobby, un micro, un hobby, una revista, y que, como es bastante aparente, pues va a hacer referencia a la trayectoria de la revista Micro Hobby para ordenadores Sinclair y en concreto Spectrum, que tuvo una trayectoria de poco más de 7 años más o menos, ¿verdad? Aproximadamente, y para la cual pues hemos tenido la suerte y el placer de contar con dos invitados que no dejan de ser dos personajes absolutamente relevantes en la trayectoria de esa revista. El primero de ellos se trata de Domingo Gómez, que fue el director ejecutivo de la revista a lo largo de muchos años durante la publicación de la misma, y que además se encargó de muchísimas otras tareas en serie y en paralelo, casi se podría decir. Que claro, no todas iban firmadas por él, no todas iban en tanto eran constadas que fueran de tu responsabilidad, pero que en esencia las hiciste. Y en segundo lugar, también hemos tenido el privilegio de tener aquí a Primitivo de Francisco, que será bastante reconocido por todos también por las secciones de hardware que nos aportaba la revista y que presentaban toda una serie de extraordinarios proyectos de diseños que intentaban llevar el Spectrum más allá de donde en principio se había pensado que debía llegar, y que nos presentó cosas que realmente quizá no hubiéramos llegado a pensar que podrían existir. Bienvenidos a ambos. Y también queremos hacer una breve y mención especial al intento que se ha hecho por también poder contar con el que fue el segundo director de la revista, que fue Amalio Gómez, que lamentablemente por problemas de tipo familiar pues no ha podido existir, pero nos hubiera igualmente honrado muchísimo su presencia aquí. Y bien, en cuanto al desarrollo de la conferencia, probablemente lo mejor sería hacer primero la charla en tanto un cuestionario lo más dinámico posible en cuanto a la trayectoria a nivel cronológico de la revista, para luego hacer un pequeño interludio en el cual Primitivo de Francisco nos va a mostrar algo que nos ha traído, con lo que no contábamos en absoluto y que va a pasar por ser algo realmente digno de mención y que queremos además que él nos lo explique. Y finalmente, por supuesto, siempre dependiendo del tiempo que haga, que esperemos que lo haya, pasaremos a tener un turno de preguntas para que podáis aprovechar, ya que están aquí los dos, pues alguna duda más que no se nos haya ocurrido a nosotros y quizá vosotros podáis tener. Y vamos a ello sin más. Bueno, pregunta de rigor. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevan a impulsar una revista como esta? Domingo, por ejemplo.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Estamos encantados de estar aquí con vosotros. Y bueno, vamos a intentar explicar un poco estas cosas que sucedieron hace 25 años y que algunas, pues realmente la memoria ya hasta nos falla, ¿no? Bueno, no. Pregunta Albert, ¿cuáles fueron las circunstancias para sacar esta revista en ese momento? Yo creo que Micro Hobby fue un producto de su tiempo, ya lo hemos comentado antes. Fue la revista que salió en el momento justo, para el público justo, con el precio justo, etcétera, ¿no? Y por eso tuvo la importancia y la repercusión que tuvo. Tener en cuenta que en ese momento ni existía acceso a la información, no había internet, era muy difícil conseguir documentación sobre ordenadores que no estuviera escrita en inglés, y aún así era muy complicado, etcétera, etcétera. Y nosotros vimos la oportunidad de negocio, la oportunidad de sacar un producto editorialmente viable, porque claro, todo esto necesita unos niveles críticos de público, de audiencia, para poder funcionar. Vimos cuando empezó a surgir esta necesidad entre los usuarios, que estaban completamente desatendidos a nivel de información, y vimos que la única revista que había en España, que se llamaba ZX Spectrum, se limitaba a ser un producto en blanco y negro, que era en realidad una sucesión de listados de programas, ¿no? Entonces fue cuando se nos ocurrió la idea. Al ver esto, dijimos, el público está demandando una información, pero además la está demandando en otras condiciones, más barata, con más frecuencia, para que haya actualización semanal de esta información, con más colorido, con más sentido del humor, dirigido a un público entre los 12 y los 18, 20 años, que era lo que entonces tenían acceso a ese ordenador. Todos esos ingredientes hicieron que la revista saliera en ese momento exacto.
Respecto al proyecto inicial, pues hubo modificaciones mientras se fue consiguiendo formar el equipo necesario.
Sí.
Me comentabas antes que, entre otras cosas, era difícil encontrar gente con una cierta preparación, porque en aquellos tiempos, estamos hablando de la primera década de los 80, sí, el concepto de ordenador ya era bastante extravagante de entender en tanto potencial doméstico.
Exacto.
Y además que en tareas de programación y hardware, por ejemplo, pues era difícil. En el caso tuyo, Primitivo, ¿cómo entraste a formar parte del equipo?
Buenas tardes. Bien, yo formaba parte de un grupo de personas que fue seleccionando Domingo a través, más o menos directamente, y bueno, pues en principio yo empecé colaborando en secciones como con la parte de consultorio y demás, y luego finalmente pues pasé a hacer un poco lo que es mi especialidad, que es hacer diseños específicos hardware, mejorando, como decía Albert antes, las prestaciones de este ordenador, ¿vale? Y así fue como empezó el asunto.
El primero de ellos, si no recuerdo mal, fue la incorporación de un reset en el Spectrum.
Sí. Bueno, claro, es que debido a que muchas veces pues se colgaba cuando corrías un programa o intentabas hacer alguna rutina que veis y demás que no estaba suficientemente contemplada, pues se colgaba. Y entonces andar apagando y encendiendo, pues eso era una lata, ¿no? Simplemente poner el botoncito del famoso reset, pues era suficiente para rearrancar la CPU y, bueno, que empezara todo a funcionar. Sí, fue el primero, fue el más sencillo y quizás tuvo su éxito inicial, sí.
Quería puntualizar en este aspecto que lo que nos llevó a elegir este primer montaje para el número uno fue el hecho de que la gente abriera el ordenador. Porque, claro, el ordenador, mucha gente no se atrevía ni a abrirlo. Entonces pensamos en algo muy sencillo que implicara abrir el ordenador y perder un poco el miedo a que se fuera a estropear, y a partir de ahí ya poder dar pie a otros montajes más sofisticados. En cuanto al tema de la elección de las personas, pues realmente fue muy complicado, porque no es como ahora, tenéis que poneros en la mente de hace 25 años, no podíamos encontrar gente que supiera de ordenadores. De hecho, os diré como anécdota que yo me presenté porque vi un anuncio en el periódico donde hablaban que estaban buscando gente que supiera de ordenadores, y yo realmente sabía algo de ordenadores. Me presenté pensando que yo iba a ser el que menos supiera, y resulta que, para mi sorpresa, era el que más sabía de todos los que había allí. Y yo, que iba un poco a ayudar a los demás, de pronto me dijeron, tú ya eres el jefe de esto. Entonces me quedé así un poco como estupefacto, ¿no? Y bueno, pues asumí esa responsabilidad, a pesar de que tenía entonces 23 años. Y la anécdota es esa, ¿no? Que yo, que pensaba que no sabía nada, resultó que era el que más sabía, con lo cual imaginaros lo que sabían los demás, nada de nada. Entonces fue a base de poner anuncios en la prensa, de amigos, de conocidos, etcétera, como fuimos reuniendo el equipo, que durante todos los ciento y pico números o los que hicimos, pues no paró de crecer, ¿no?
De la misma forma que Primitivo comentaba, pues que se dedicó a su sección más tarde, de forma específica, aunque también trabajó en consultorio y otras cosas. Pues tú mismo te encontrabas elaborando artículos sobre la salida del QL, o incluso haciendo un análisis sobre cualquier juego, yendo a reuniones en tanto dar constancia de ellas, haciendo entrevistas, fuera el director de cualquier sello comercial de programa software. Esta rutina de repartirse de entrada para mantener el empuje de la revista, todas las tareas entre cuantos más posible, ¿se mantuvo durante mucho tiempo?
Sí, bueno, para empezar, cuando nosotros aceptamos la posibilidad de hacer micro hobby, realmente no sabíamos la que se nos venía encima, no sabíamos. Pensábamos que era una cosa que hacíamos una revista y punto, pero la revista empezó a funcionar cada vez mejor, hacíamos 130.000 ejemplares por semana. Llegó un momento que eso nos desbordó completamente. Realmente no sabíamos al empezar cuál era el rol de cada persona o cuál era el rol más apropiado. Tampoco inicialmente pensábamos sacar la revista quincenalmente, porque sacar la semanal fue una auténtica locura, porque teníamos que tener todos los viernes todos los contenidos maquetados, todo perfecto, y eso era un ritmo agotador. Entonces inicialmente la íbamos a hacer quincenal, luego pensamos que al ser una semana sí, otra no, la gente podía perder el ritmo de continuidad, entonces nos inclinamos por hacer la semanal. En cualquier caso, lo que nos pasó desde el primer momento es que nosotros convertimos esta pasión y este interés que teníamos por el ordenador en un trabajo, y al final estábamos allí 24 horas, entre unas cosas y otras, los fines de semana trabajábamos, etcétera, ¿no? Entonces era todo una especie de mezcla, no teníamos al principio por lo menos compartimentadas muy claramente las responsabilidades. A lo mejor había que hacer, como dice Albert, un reportaje de un tema y lo hacía el que más le apetecía, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto se fue profesionalizando porque no había otra manera de hacerlo.
Uno de los puntos que has comentado precisamente era el de crear estímulo al lector potencial para que siguiera comprando la revista en tantas secciones de continuidad.
Sí.
Y una de las grandes virtudes que tuvo la revista Micro Hobby, que fue la finalidad pedagógica, casi absolutamente pedagógica, para luego dar espacio también a la lúdica. Y una de las grandes virtudes, por no decir que fue casi un precedente, fue la inclusión de cursos tanto de programación, tanto de BASIC como de código máquina, que además dieron un motivo más para eso que me comentabas sobre crear estímulo en seguir comprando esa revista.
Sí, bueno, la revista, la principal virtud que tenía en ese momento es que era un vehículo de comunicación constante entre los propios lectores y de los lectores a través nuestros. Es decir, no había en ese momento internet, no había chat, no había forum, no había nada. Entonces, claro, uno tenía un Spectrum y si se le ocurría decirle a alguien, oye, que tengo un ordenador, le preguntaba, ¿y eso qué es? Es decir, eran gente muy desconectada entre sí y la revista era realmente el vínculo, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo la revista tenía una misión, como dice Albert, pedagógica, en el sentido de que en ese momento era muy difícil, por no decir imposible, conseguir información de casi nada. Entonces nosotros nos veíamos en la obligación, a través del feedback que recibíamos de lectores haciéndonos una y otra vez las mismas preguntas, de crear una especie de curso básico de conocimiento que al mismo tiempo nos creaba un público potencial. Es decir, para nosotros era muy importante que la gente supiera de qué era esto y para qué servía, porque eso era de alguna manera posibles lectores, ¿no? Y eso fue un poco, también los cursos se hicieron con esa idea de crear una especie de seguimiento o de fidelidad, ¿no? Eso eran herramientas de fidelización, ¿no?
La regularidad semanal, de hecho, es una cosa que fue casi exclusiva de vosotros, porque ni aquí en España ni en el Reino Unido hubo otra que no fuera la mensual.
Sí.
Y eso también fue algo digno es algo digno de comentar. En cuanto a la rutina estándar que se daba de la publicación de un número hasta el otro, esos 7 días, ¿nos podríais comentar ambos un poquito cómo iba?
Sí, bueno, eso ya os digo, estaba súper ajustado, porque no teníamos realmente mucho tiempo para desarrollar una revista. Tener en cuenta que entonces no existían los ordenadores, nada más que a nivel lúdico son muy profesionales. Pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, no se maquetaba la revista con ordenadores, se maquetaba con unas tijeras, un pegamento y las herramientas propias de los diseñadores gráficos de hace 25 años. Entonces significaba, primero, nosotros teníamos que ver todos los programas de lectores que llegaban, que eran cientos y cientos, no podéis hacer idea. O sea, nosotros cada día eran aproximadamente 30 sacas grandes de correo, ¿eh? Yo personalmente tenía 3 secretarias. No creo que ninguna revista, por muy importante que sea, tenga un director 3 secretarias. O sea, es decir, era una cosa que nos desbordaba. y veíamos los programas de lectores, teníamos reuniones para seleccionar los contenidos, teniendo en cuenta que al ser semanal no nos queríamos repetir sobre el mismo tema en números muy próximos. Luego evidentemente teníamos que reclamar los artículos que se habían encargado. Había un día que dedicábamos a encargar artículos a los colaboradores externos, recopilar información, corregir, en fin, las labores típicas. Luego venía la maquetación, teníamos que mandar eso a fotomecánica, que se comían también un par de días en esas labores, corrección de ferros, imprenta, etcétera. Total, cuando nos dábamos cuenta ya teníamos que estar con el número siguiente, ¿no? Era una pesadilla a nivel de logística, porque eran unas tecnologías un poco anticuadas. Y por ejemplo, recuerdo con especial pavor los números previos a unas vacaciones o a un puente o algo así, porque eso significaba que había que trabajar el doble para poder llenar esos huecos que se libraba, ¿no? Pero vamos, la rutina era trabajar y cuando acababas empezabas otra vez, no había otra.
Primitivo, para tus proyectos, además, pues tenías que tener tu propia disciplina de trabajo, en tanto, pues intentar ir ideando nuevas facetas de hardware que se pudieran aplicar de cara a los lectores, encargarse del diseño, los testeos. ¿La rutina era más o menos siempre la misma?
Bueno, antes de decirte que yo no era un empleado, digamos, fijo de la editorial, yo era un colaborador. Entonces mi ocupación principal no era la revista. La revista no se puede nutrir solo de gente, evidentemente, que trabaja en la editorial, porque entonces no afluiría información del mundo exterior, ¿no? Entonces yo trabajaba en Alcatel, trabajaba en un laboratorio concretamente de desarrollos de equipos para la computación digital. Eso es lo que entonces estaban montando todas las centrales digitales de España para el desarrollo de Internet de lo que es hoy. Y tenía muchos medios a mi alcance. Tenía información, tenía de todo para circuitos integrados y demás. Podía hacer pruebas, en fin, me resultaba relativamente fácil el estar allí y colaborar con la revista. Siempre tienes algún tiempo libre para hacerlo a pesar de que estés trabajando. Entonces la idea básicamente era, cuando se planteaba un tema, venía de, generalmente, domingo era un auténtico, digamos, paridor de ideas, estaba siempre pensando, siempre te estaba sugiriendo cosas, ¿para qué no hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? A veces eran cosas factibles de hacer y otras eran literalmente imposibles, ¿no? Entonces, teníamos reuniones pues casi semanales, donde de alguna manera llegábamos a un acuerdo de cómo hacíamos, cómo lo enfocábamos, dirigido a quién y cómo, ¿no? Entonces, concretamente el primero, el reset, fue una cosa sencilla para empezar y un poco para hacer boca, a ver cómo respondía la gente y demás, ¿no? Entonces, la idea siempre empezaba así, a través de las reuniones. Ahí desarrollábamos, no solo con Domingo, a veces entre varios, desarrollábamos un poco lo que se quería. Entonces ya me quedaba con la copla y entonces yo empezaba a hacer el desarrollo hardware, como los esquemas y demás. Hacía un dibujo, entonces no había ordenadores para hacer dibujos de esquema ni nada de eso, porque el experto todavía no los hacía. Y entonces el dibujo a mano alzada, bueno, con regla y tal, pero quiero decir, el dibujo con hecho a mano, que pasaba a los delineantes. El delineante lo ponía en plan bonito y lo revisaba y demás. Entonces de ahí pasaba a hacer el circuito impreso, que generalmente lo hacía yo mismo. El circuito impreso me lo bañaba, lo taladraba, todo eso, una labor auténticamente artesanal. Compraba los componentes, se montaba y se hacía el evento y hacía las pruebas. Yo tenía un ordenador específico para hacer las pruebas, un poco más preparado que el ordenador habitual, que sobre todo se dañaba bastante el conector y demás. Y entonces, una vez que ya funcionaba, yo le añadía las primeras rutinas de manejo del hardware, las hacía yo, las primeras, las más sencillas, lo que serían los drivers, digamos. Y luego ya, si tenía una aplicación más compleja por encima, pues lo hacían otros colaboradores y muchas veces los lectores. Por ejemplo, es el caso del bloqueador automático que ahí colaboró todo el mundo, ¿no?
Es uno de los proyectos que es más recordado.
Sí, uno de los de mayor éxito, porque permitía, le daba unas posibilidades al Spectrum de desarrollo software, de tocar el interior de los programas y obtener efectos muy curiosos. Bien, cuando una vez que la placa ya estaba acabada y funcionando, pues esto pasaba ya en la editorial a los fotógrafos, que hacían fotógrafos con diferentes ángulos, diferentes conectado al espectro, etcétera. Si tenía pantallas, pues también se hacían fotos a las pantallas. Y a partir de ahí yo ya iba con el texto preparado que generalmente, bueno, pues era un texto, yo tenía normalmente, generalmente los artículos eran largos, no cabía en una sola revista, entonces se dividían en varias revistas en función de cómo fuera el tema. Lo dividíamos en varios y eso daba varias opciones. Primero que la gente se fuera leyendo y fuera asimilando la idea que se proponía, creaba una cierta fidelidad también, o fidelización, no se llama así, una cierta fidelización de la revista, y por otra parte se podía desarrollar más. Porque el tema es que cuando yo me ponía a escribir, pues empezamos a escribir, y bueno, escribir, salían hojas y hojas y hojas. Y yo realmente no tenía más que tres páginas, creo que era típicamente, por revista, incluyendo fotos y demás, pues te pones a escribir y generalmente te sale mucho más. Domingo se encargaba un poco, y los redactores, de retocar un poco, darle un poco aspecto. El texto era mío, pero ellos siempre retocaban algunas cosas, quitaban las partes que podían ser más irrelevantes para ajustarse al tamaño de los tres páginas típicas. No sé si te he contestado suficiente.
Bastamente, ¿no? Además.
Muy bien.
Muy ampliamente. De acuerdo. En cuanto al hecho de que se llamara, querría explicar esto porque también vale la pena explicarlo, que lo hemos comentado antes. En cuanto al hecho de que la revista, que teóricamente estaba subtitulada como Para usuarios de ordenadores Sinclair, no se dedicara más que a ese modelo y la saga que le siguió, pues en esencia tiene una razón. En el caso del ZX81, por supuesto, la razón es obvia, y es que era un modelo absolutamente desfasado por ese entonces. En el caso del QL, quizá algunos usuarios de QL llegaron a extrañar, llegaron a echar en falta alguna dedicación más para ese modelo, aunque haya una razón más lógica y evidente. ¿Domingo?
Sí, cuando nosotros empezamos a hacer la revista, estaba focalizada en Spectrum. Enseguida nos dimos cuenta de que eso tenía un peligro grave, que realmente fue, al final no fue un peligro, es que sucedió, que es que en el momento que esa máquina muriera comercialmente, la revista la tendríamos que matar también, ¿eh? Entonces ya en ese momento vimos que sería buena idea no vincular de una forma radical una publicación con un modelo de ordenador. Como el modelo Microhobby funcionaba bien, no quisimos tampoco tocarlo mucho, y por eso no introdujimos otras máquinas ahí, pero sí que empezamos a hacer otras revistas especializadas en las nuevas máquinas que salían, como por ejemplo Microhobby Amstrad para toda la serie Amstrad, o Micromanía, que era de una manera más genérica dedicada a videojuegos en general, sin vincular con ningún sistema predeterminado, etcétera. Y sin embargo, con el tema del QL, que a pesar de que era de Sinclair, vimos otro problema diferente. Y es que, no sé si os acordáis, pero el Spectrum básico cuando salió valía en el Corte Inglés 52.000 pesetas. Y el QL superaba ampliamente las 100.000. Entonces estamos hablando de un producto que no era para niños, no era para jóvenes. Era para un tipo de público ya con una cierta sofisticación, que si hubiéramos introducido esos elementos en la revista de una forma más amplia, que no fuera simplemente recoger noticias o novedades, que es lo que hacíamos, hubiera desvirtuado el espíritu de la revista, hubiera sido una revista pues más seria, más, quizás hubiéramos tenido que quitar sentido del humor, quitar dibujitos, quitar las cosas que a nosotros más agradable nos hacía el hacer esta publicación, ¿no? Hubiera sido otro tipo de revista, pienso.
En algunas ocasiones llegasteis a, porque la sección Micropanorama básicamente se dedicaba a poner al día a la gente en cuestión de novedades, no solo a nivel software sino hardware también, y eventos en general que no tuvieran que ver con una u otra, con una cosa o la otra. En alguna ocasión llegaste a contactar con la Sinclair Research misma. Microhobby lanzó diversas semi exclusivas, digámoslo así, porque no dejaban de ser rumores sobre productos Sinclair, algunos de los cuales no se llegaron a llevar a cabo nunca y que habéis visto en el museo, por ejemplo. Creo que también tuviste contacto con el propio Sinclair.
Sí, nosotros tuvimos contacto con Sinclair, con el propio Sir Clive Sinclair, en varias ocasiones. Una de ellas fue, yo fui a Londres a hablar con él, a verlo, y tuve un encuentro personal con él, pero bueno, eso no pasa de lo anecdótico. Pero luego hubo dos ocasiones más. Una fue cuando sacamos el número uno de Micromanía, estaba contando Albert que hablamos con ellos para regalar a los lectores un C5 a los que se suscribían a la revista, y durante cuatro o cinco números lo estuvimos anunciando, incluso lo llegamos a pagar, Lo que pasó es que nos desaconsejaron desde la Dirección General de Tráfico que importáramos ese vehículo porque no estaba homologado, y caso de producirse cualquier tipo de incidencia, finalmente la responsabilidad iba a ser de alguna manera nuestra. O sea, imaginaros que le toca a un chaval y el chaval va por su calle y lo atropella un camión y lo hace una tortilla, pues se hubiera caído el pelo, ¿no? Entonces, al final tuvimos que sustituir esa promoción por el valor en metálico del vehículo en vez del vehículo mismamente, ¿no? Y luego otro contacto que tuvimos, este quizás a nivel más técnico, fue con la salida del modelo 128, que curiosamente se desarrollaron los prototipos y las pruebas aquí en Madrid, en la sede de Investrónica. Entonces nosotros tuvimos un contacto muy directo con los desarrolladores de ese tema, la ingeniería, incluso tuvimos acceso a los prototipos, hicimos la valoración del funcionamiento del equipo antes de que tuvieran acceso incluso los ingleses. De hecho, yo personalmente escribí el artículo que publicó Your Computer en Inglaterra, George Sinclair. Porque claro, ellos tenían una avidez extraordinaria por todo lo que significaba Sinclair, pero concretamente en ese caso no tenían el acceso a la información que teníamos nosotros, ¿no? Ese fue un poco el tema.
Una cosa que caracterizó a MicroHobby es que, sobre todo por la época que era y lo que se acontecía, desde el principio MicroHobby mostró una postura clara hacia ser contrario a la piratería. Es decir, una cosa que empezaba a ser muy vigente en la informática doméstica de entonces, que seguramente ahora lo es multiplicado por muchas veces, y dando soporte a asociaciones como Anexo y similares, pues MicroHobby mantenía esa postura. ¿Hasta qué punto la piratería y vuestro asesoramiento pudo influir en el hecho de que, por ejemplo, Herbe y otras compañías decidieran hacer la bajada de precios que se determinó hacer?
Vamos a ver, cuando empezó MicroHobby, efectivamente, comprar un juego original costaba 2.000, 3.000, 4.000, y había juegos hasta de 8.000 pesetas. Eso era una verdadera locura. Entonces, en un primer momento no teníamos ninguna vinculación con ninguna asociación de protección de ningún tipo. O sea, la revista iba por libre. Pero sucedieron varias cosas. Primero, que a la vista de conversaciones que tuvimos con los distribuidores, vimos claramente que era imposible seguir por ese camino de precios desorbitados, que a su vez, no olvidemos que esos precios estaban determinados por los costes originales. Es decir, Herbe no podía vender juegos los vendía a 8.000 porque a él le costaban a 7.000. Es decir, ya ese coste estaba originalmente muy alto. Fue una operación que no fue iniciativa nuestra, pero fue una operación que nosotros apoyamos, el hecho de que los distribuidores españoles, en connivencia con los fabricantes ingleses, que eran la mayoría, decidieran bajar el precio. Es decir, el precio se bajó en origen, el distribuidor seguía con su margen. Lo que pasa es que el juego que valía 7.000 y se vendía 8.000 pasó a valer 700 y se vendió 800. ¿Por qué se hizo así? Bueno, pues porque se estudió una serie de estudios de mercado que determinaron que era mejor vender más barato pero a mucha más gente. A nosotros como revista realmente también nos interesaba, porque significaba ampliar exponencialmente el público potencial. Entonces apoyamos esa idea y desde entonces, bueno, pues nos manifestamos claramente en contra de la piratería, porque además a partir de las 800 pesetas ya no tenía mucho sentido. Es decir, si todo el mundo reivindicó durante años que el precio tenía que ser barato y ahora ya era barato, no había ninguna justificación. Aparte de que la revista, como sabéis, valía 95 pesetas, que apenas cubría el propio coste del papel. Es decir, nosotros realmente de lo que vivíamos era de los anunciantes de software. Por lo tanto, era un poco contrasentido que estuviéramos al mismo tiempo predicando que la gente copiara los programas, porque entonces no tendríamos salida.
Muy bien. Primitivo, por ejemplo, hacia el año 1986-87 aproximadamente, no lo recuerdo bien, el panorama de revistas que hasta ese momento había existido para el ZX Spectrum, digamos que, entre comillas, se monopolizó en únicamente la revista MicroHobby, porque las otras fueron desapareciendo paulatinamente. La pregunta es, ¿eso, además de ser una ventaja por razones obvias, pudo representar también algún inconveniente?
Bueno, no se me ocurre.
Quizá, en cuanto a responsabilidad de poder estar a una altura suficiente que el lector pudiera exigir, más no teniendo una clara competencia.
Bueno, yo creo que la competencia siempre es buena, estimula la creatividad, estimula que de alguna manera se hagan productos mejores, supongo que también estimulará el precio y también en mi caso, para la tarea que yo estaba haciendo, pues de alguna manera podría crear más posibilidades o más, digamos, círculo de cosas, de ideas a hacer, ¿no? En principio me parece bien. Pero claro, la competencia también es buena. Entonces, por una parte, la competencia es estupendo, y por otra parte, pues hombre, el estar solo también tiene cierto beneficio.
Yo quería puntualizar respecto del tema de la competencia. Nosotros siempre estuvimos ajenos a la competencia. O sea, la competencia era una cosa que nos daba igual en cuanto a publicaciones. Porque, de hecho, nosotros observábamos un movimiento de la competencia hacia copiarnos las ideas que nosotros hacíamos o poníamos en marcha, y sin embargo nuestra idea era justamente la contraria, alejarnos lo más posible. Es decir, cuando teníamos, por ejemplo, ZX Spectrum, que era una revista, primero, que era en blanco y negro íntegramente, segundo, que era toda una sucesión de listados, tercero, que era mensual, cuarto, que valía mucho dinero, etcétera, etcétera, nosotros realmente teníamos un producto tan diferente que no es como ahora, que cuando te apuntas a ONO o a Yastel, lo único que te pueden ofrecer es que vale 2 euros más o 2 euros menos. Aquí la cuestión no era puramente comercial, sino que era una cuestión de contenidos, de filosofía, de mil cosas, que realmente éramos muy diferentes, no era una competencia real. De hecho, estas revistas fueron desapareciendo no porque nosotros lo hiciéramos bien, sino porque creo que ellos lo hacían mal.
Bien. Creo que me parece que sería reiterativo y además gratuito ir recordando algunas de las secciones más populares que hicieron la revista, pues tan conocida y tan leída. Si acaso comentábamos antes alguna cosa respecto a la revisión de los programas y juegos que os llegaban, y me comentabas, Domingo, que en el caso de los sellos distribuidores y de los programadores españoles, pues teníais cierta cantidad más de facilidades a la hora de disponer de material, de quizás incluso alguna preview del juego, de cara a poder tener más contenidos para comentarlo. ¿Era así, verdad?
Sí, la pregunta que me hiciste exactamente era si habíamos tenido algún tipo de favoritismo con el software español, ¿no?
Se iba un poco después.
De hecho, se nos acusaba constantemente de eso, pero no era real. Es decir, nosotros no teníamos ninguna consigna que dijera esto es español, entonces es mejor. No es así. Lo que pasa es que nosotros, a la hora de recopilar información para comentar o para hablar o para incluso dar la primicia o la noticia o lo que fuera de un determinado producto, pues siempre teníamos muchísima más facilidad de conseguir esa información o ese acceso a esas novedades o lo que fuera dentro del mercado español. A veces íbamos efectivamente a Inglaterra o a Estados Unidos, a Las Vegas, a donde fuera, a hablar con un programador sobre un determinado producto, y el propio programador, pues a lo mejor nos decía, no, es que me han dicho que no comente determinados aspectos porque esto todavía es secreto o lo que sea. Entonces se llevaba todo con demasiada de una forma demasiado hermética. Sin embargo, cuando íbamos a ver a la gente de España, tanto Topo, Dynamic, etcétera, etcétera, pues todo era facilidades, nos daba la documentación, etcétera. Entonces, lógicamente, eso se reflejaba en un mayor despliegue informativo de estos productos que de los otros, pero no porque nosotros pensáramos que fueran mejor ni porque quisiéramos determinar que la gente le gustara más un producto que otro. Y por otro lado, también es cierto que el público español estaba más ávido de noticias relacionadas de forma directa con el mercado español, ¿no? Es decir, es como si nos quejáramos ahora de que hablan más de Fernando Alonso que otro piloto, pues lógicamente parece que tiene más interés ese hombre que otro. Entonces es lo mismo, por un lado era el interés informativo y por otro lado las facilidades que nos daban.
Supongo que había un interés por vuestra parte de comprobar, de poder verificar si la revista se dedicaba únicamente, los lectores dedicaban únicamente la revista a ver fotos de juegos o otras descripciones de estas superficiales, o si realmente había un feedback verdadero, y eso lo podíais comprobar, me comentabais, en cuestiones como, por ejemplo, la del consultorio mismo, secciones de concursos que vosotros hacíais, de Tu habilidad tiene premio, el concurso de composición musical. musical, el de Hobby Suerte, me parece que, y otros. Y supongo que uno de los más recordados es el de el concurso de diseño gráfico por ordenador, que además no hubo una sola edición, sino que hubo bastante.
Sí, sí.
Esa era una buena herramienta para saber.
Sí, bueno, nosotros desde el primer momento tuvimos un feedback constante con los lectores, de manera que nosotros, por un lado, hacíamos siempre, les hacíamos mucho caso, ¿eh? Nosotros recibíamos cientos y cientos de cartas, a veces sacos completos, y todo era procesado por personas que primero las clasificaba, luego las leían, luego las respondían si había lugar, etcétera. Y desde luego lo que sacábamos de ahí era si la conclusión de si nuestra trayectoria era la adecuada o no, y de qué manera conseguir dar satisfacción al máximo número de personas posibles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando veíamos que la gente nos mandaba cintas con dibujos que había hecho, pues eso nos dio idea de que había que hacer un concurso relativo a ese tema, lo mismo con melodías o con cualquier otra cosa, ¿no? La participación del lector siempre es muy importante, no solo porque él tiene la satisfacción de ver sus obras publicadas, sino porque eso hace que tú tengas una fidelización mayor a nivel de revista y un público más entregado, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos que es bueno para ambas partes, y por eso lo hicimos desde el primer momento.
Y también
creo que no hay ningún número en que no haya un concurso, que no haya un sorteo, que haya alguna cosa, ¿no?
Ese feedback, supongo que también se notaría la cantidad en aumento de programas de lectores, por ejemplo, que os iban llegando hasta que teníais que hacer una selección sobre cuál publicar.
Exacto, para nosotros fue una gran satisfacción el hecho de que, aunque inicialmente la revista se tenía que nutrir de programas hechos por encargo de nuestra redacción, o incluso algunos que comprábamos a revistas como Jersey Claire o algunas extranjeras que llevaban más tiempo,
sí.
Enseguida vimos que los cursos tanto de Basic como de Código Máquina estaban haciendo furor en la gente, y que la gente se empezaba a atrever a hacer sus propias creaciones, y por supuesto que cada vez nos desbordaban más con productos más elaborados, de mejor calidad, etcétera, y que nos hacían más difícil la labor de selección. Esto tenía la cara B también, que habíamos comentado, de que había algún listo que nos mandaba programas copiados de alguna revista extranjera. Era realmente complicado detectar este problema. Y claro, una vez que nosotros publicábamos el programa, nos venía la demanda del extranjero, ¿no? Pero bueno, a veces pasaba, pero por suerte eran muchas menos que lo otro.
Y de hecho, en una editorial me parece que comentasteis incluso que alguien os había reclamado derechos de autor y resultó que él también lo había copiado de otro sitio.
Sí, bueno, la casuística de anécdotas es ingente, ¿no? Claro, tener en cuenta que desde que empezó Micro Hobby hasta que yo salgo de la editorial pasan 18 años en las que dirijo 20 publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, dirijo, creo, o me invento entre unas cosas y otras. Algunas funcionan mejor, otras peor, van evolucionando. O sea, no quiero decir que hubiera 20 al mismo tiempo, ¿no? Me hubiera vuelto loco.
Primitivo. Tanto Domingo como tú, a mediados del 86 creo que fue, pues publicasteis un artículo conjunto en relación a la presentación del Spectrum Plus 2, que era el primero de la saga Alan Sugar, por así decir, es decir, el primero que salía después de que la empresa cambiara de manos. Y yo te quería preguntar, en tanto aparece este modelo ya con el cassette incorporado, etcétera, etcétera, un teclado profesional o semiprofesional, o con la intención de serlo al máximo, ¿tienes la opinión ya en ese momento, y la extiendo a ti, Domingo, de que ya el Spectrum se ha convertido por defecto en una máquina de juegos antes que en otra cosa?
Bueno, quiero aclararte que el tema del teclado, en el fondo era el mismo. Habían sustituido simplemente las teclas de goma, o sea, la parte, digamos, táctil de goma, por unas teclas de plástico, más o menos móvil, pero en el fondo, en la parte de abajo, estaba la plancha de burbujas de siempre.
Quizá te estás refiriendo al Spectrum Plus, que salió muy poco después.
Sí, a eso me refiero.
¿Sí? Yo me refería al Plus 2, al que lleva al que lleva la cinta incorporada.
Ese no lo conozco tanto. De hecho, yo creo que ya cuando salió yo ya no estaba metido en la revista.
Vale, en esencia, aún así, pues...
De todas maneras, salieron dos versiones, salieron uno con cinta y otro con con disco, creo. Y hombre, evidentemente le ha dado otra dimensión, ya no tan orientado a juegos como era el anterior. Yo creo que sí, se le veía más compacto y más listo para usar para otras aplicaciones más de tipo, sobre todo a nivel de estudios y demás, que ya había más programas quizás. Yo creo que sí.
Otra de las secciones que incitaban a participar a los lectores y que aprovechasteis muchísimo fue la llamada a los justicieros del software, y me gustaría que comentarais qué proceso se seguía para ponerse, o sea, para establecer el vínculo con la persona que os mandaba los comentarios, y por qué a veces había la necesidad de hacer alguna modificación al respecto sobre esos comentarios.
Bueno, esto es otra leyenda urbana, ¿no? Los justicieros del software fue una idea que se nos ocurrió, pues siempre a través del feedback de los lectores se nos ocurrieron cosas, y una de ellas era por qué nosotros teníamos que opinar siempre de los programas y no dejábamos opción o no compartíamos esas opiniones con la de los propios lectores, que quizás pudieran tener otra visión de esos productos, ¿no? Entonces se nos ocurrió organizar los justicieros del software en varias ediciones, que básicamente consistía en una serie de lectores preseleccionados a los que se les enviaba los programas originales para que ellos pudieran juzgarlos y hacer manifestar su opinión al respecto. Aquí ocurría un problema logístico, que era que nosotros teníamos que distribuir los programas, hacerlos llegar a la casa de las personas que eran escogidas al azar de entre todos los lectores de toda España, y una vez que los recibían tenían que verlos, tenían que hacer compatibilizar eso con el colegio, etcétera, porque eran chavales, a veces tenían 8 años, y luego no podíamos esperar a que nos a recepcionar sus comentarios porque se nos pasaba la semana que teníamos de plazo. Entonces lo que hacíamos era llamar por teléfono a todos los justicieros uno por uno y a través de unas secretarias tomar nota de sus impresiones. Como eran chavales la mayoría, pues esas impresiones eran breves resúmenes que luego había que elaborar de una forma más periodística para darle un cierto interés o quitar redundancias o aclarar conceptos, etcétera. Eso es lo único que hacíamos, editar esos comentarios, pero nunca hicimos que alguien que dijera que el juego era no le había gustado nada decir que era estupendo. Eso no lo hicimos nunca, ¿eh? Entonces los chavales estaban un cierto número de semanas o de meses y luego los cambiábamos por otros. Hacíamos todo tipo de rango de edad, de sitios, etcétera, para que no hubiera ninguna acusación de favoritismo ni nada, ¿no?
Otra de las partes que normalmente no tiene por qué atraer siempre al lector y que sin embargo con Microhobby sí que sucedía, se refiere a lo que eran las portadas de la que elaboraba José María Ponce, y casi se podría decir que durante la mayor parte de la etapa de Microhobby él se encargó de las portadas, sí. Si bien durante una época pues se compatibilizó con otro ilustrador que es José Mota, sí, firmando como Siemens, y después ya se pasó a montajes fotográficos, etcétera. Me comentabas quizá el momento en que se decide, sí, proponer a José María Ponce hacer algo con la firma, y sí, lo encontré realmente insólito. ¿Nos lo puedes contar?
Sí, bueno, esto fue un mérito de mi padre. Yo cuando hacía la revista, os dije antes, ya tenía 23, 24 años, y realmente a mí pues me hacía mucha ilusión que mi padre viera la revista que yo hacía, aunque él naturalmente no entendía absolutamente nada de informática. Yo se la mandaba todas las semanas para que viera en qué se había convertido su hijo. Y un día me llamó por teléfono y me dijo: hijo, la revista esta que me mandas, yo realmente no puedo sacarle provecho por ningún sitio, pero claro, sin embargo veo que en la portada la firma del señor que hace el dibujo pues está oculta por ahí, y me tiro un buen rato buscándola, y eso es un pasatiempo para mí, que es prácticamente lo más interesante que hago cuando recibo una revista. Y entonces yo hablé con Ponte para intentar sofisticar todavía más esto, ¿no? Es decir, si vemos que parece que hay gente, que luego lo constaté con otras personas, ¿no?, que dedican una parte de la lectura de Microhobby a buscar la firma por donde la ha ocultado Ponce, pues vamos a darle todavía más intríngulis a esto, ¿no? Y ya al final empezó a hacer jeroglíficos, empezó a hacer todo tipo de adivinanzas, había verdaderos desafíos entre la gente por encontrar dónde estaba la firma, ¿no?
Hasta el punto de provocar preguntas en el consultorio y debates
internos por vuestra parte también, que lo habíais comentado.
Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo, para nosotros hacer la revista era una extensión lógica de nuestra pasión por el espectro. Y dentro de ese divertimento genérico que era para nosotros, pues todos los concursos, todos los contactos con la gente, estas tardes que pasábamos enteras corrigiendo páginas, etcétera, pues todo al final era una bola, ¿no? Y bueno, en este contexto, pues esto de Ponce era una cosa más, era la guinda del pastel, ¿no? Nos divertía hacer esto.
Sí, Ponce se destacó como uno de los mejores diseñadores gráficos que había. Hacía unas portadas maravillosas. Y yo, como anécdota, deciros que era un tío muy majo. Se podía hablar con él, siempre te estaba proponiendo cosas. Y era muy suyo en cuanto a los diseños. Una vez que ya habían pasado por todo el tema de fotografía y de imprenta y demás, se quedaba con todo. Lo volvía a recoger. Es más, creo, según me contó Domingo el otro día, no entregaba el siguiente hasta que no había recogido el anterior, con lo cual no había manera de alguna manera trampeando quedarse con algún diseño de él. No obstante, yo sí le conseguí uno, que lo tengo en casa. No lo he encontrado, si no lo hubiera traído, que es el 128, creo que es, pone 100, número 128 grandes, pues cuando salió, y ese sí le tengo. Eran unas cartulinas grandes, creo que era el doble del tamaño o triple de que la revista, y luego eso era reducido fotográficamente. Y bueno, pues está muy bien hecho. Él trabajaba con aerografía, todo lo hacía con aerografía. Es una técnica muy laboriosa, es a base de cortar. En la corte no había ordenadores para esto, olvidaros, era todo a mano. Era recortando papelitos, sino con un aerógrafo que era... en la tinta se espolvorea, pues hacer todos los dibujitos que hacía, y le quedaban muy bien, sinceramente.
Una matización para los fans de Ponce, que sé que los tiene muchos. Al final, para él, la pesadilla de hacer la revista semanal se hizo casi insoportable, ¿no? Porque él tardaba una semana en hacer cada ilustración, lo que significaba que muchas veces llegaba tarde, cosas que nosotros no nos podíamos permitir dentro del ritmo de la imprenta y de todo lo típico.
Y además, perdona, él debía tener algún conocimiento sobre los contenidos que incorporaría la revista.
Claro, claro, exacto. El ritmo era, cuando él llegaba asfixiado entregando una portada, ya le estábamos ahí esperando para explicarle cómo tenía que hacer la siguiente, ¿no? Entonces esto, semana tras semana, mes tras mes, pues es agotador. Hasta el punto que no tuvimos más remedio que introducir, como decía Albert, otros dibujantes para compatibilizar, de alguna manera, para darle un cierto respiro, ¿no?, a este hombre, porque no podía con ese ritmo.
Ya hacia las últimas etapas de la revista, cuando la periodicidad pasó a ser quincenal, y ya más hacia el final, pues de forma mensual, comentábamos el hecho de que además se empiezan a entregar una serie de cintas con cada ejemplar, porque teníamos el precedente, que tenemos aquí algunos ejemplos, de la publicación de Micro Hobby Cassette y Micro Hobby Semanal. Lo que pasa que ya de forma regular, a partir de los ejemplares mensuales, quiero recordar, pues incorporan cintas que incluyen tanto programas comerciales como recopilación de cargadores, etcétera. De esa etapa, ¿recordáis alguna cosa en especial?
Sí, como ya os he dicho al principio, desde el primer momento vimos que la vinculación de la publicación con un modelo concreto de máquina, pues iba a determinar que cuando esa máquina no tuviera el auge o el éxito esperado, pues la revista iba a ir detrás. Entonces, el hecho de pasar la revista a quincenal, incluso luego a semanal, perdón, a mensual, fue derivado de la circunstancia de que cada vez teníamos menos información de lanzamientos, de novedades, apenas salían programas. Llegó un momento que ya no había nada que decir, y entonces el espaciar la quincenal y a semanal y a mensual fue precisamente un intento de prolongar al máximo la vida útil de la revista, ¿no? Y bueno, incorporamos las cintas. Bueno, también teníamos de alguna manera entre las prioridades de nuestra publicación estar siempre al máximo máximo de atentos en la tecnología, en las novedades tecnológicas que hubiera. Sacamos un disco, no sé si lo recordáis, un floppy,
el extraño, disco flex se llamaba,
el disco flex, en fin, todo lo que se nos ocurría que pudiera ser de alguna manera atractivo para el lector lo íbamos incorporando, ¿no? Y al final nos decidimos a incluir programas comerciales porque la gente lo pedía. programas comerciales naturalmente que ya habían, que ya no tenían una vida útil en las tiendas, ¿no? En fin, hicimos lo que pudimos y al final la revista murió con el propio Spectrum a nivel comercial, ya no tenía mucho sentido, a pesar de que hay todavía hoy día una actividad grande y una gran cantidad de seguidores como vosotros. Lo que está claro es que no es un mercado suficiente para ninguna publicación.
Posteriormente a Microhobby, pues continuaste durante algunos años en Hobby Press,
sí,
desarrollando y dinamizando otras revistas, que si Hot Shareware, PC Manía, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Nos puedes comentar cuál es a día de hoy tu dedicación actual un poquito? Y luego pasamos a Primitivo para lo mismo.
Sí, bueno, yo estuve aproximadamente 17, 18 años en Hobby Press, desde el primer día que salió Microhobby. Luego vimos la posibilidad de crear otras publicaciones como Micromanía, Netmanía, Hot Shareware, PC Manía, CD-ROM Magazine, bueno, hasta un total de 20. Yo fui asumiendo diferentes papeles en la dirección de estas publicaciones. A veces actuaba de director técnico, director ejecutivo, subdirector general, director de publicaciones. Pasé en 18 años por todo tipo de responsabilidades. Naturalmente, cuando una revista funcionaba, digamos, de forma autónoma, pues tampoco yo me tenía que ocupar de una forma directa. A veces eran proyectos más difíciles y me tenía que ocupar de forma directa. En fin, ha habido todo tipo de circunstancias. Al final, el año cerca del año 2000, el dueño de la editorial decidió venderla a una multinacional alemana,
Axel Springer,
sí. Y a partir de ahí, pues yo ya me desvinculé de la revista, de la editorial, porque bueno, ellos querían hacer otro tipo de cosas y buscar a otra gente y etcétera. Cuando alguien compra una editorial, pues quiere imponer sus criterios y no le valen los que tenía antes, ¿no? Entonces eso es normal, ¿no? Eso es normal.
¿Y hasta hoy mismo?
Sí, bueno, ahora mismo estamos trabajando un grupo de personas, entre las que está Primitivo también, en desarrollos tecnológicos a medida. Ahora estamos haciendo el sistema de telecontrol, seguimiento, seguridad, supervisión de centrales de energía solar vía satélite. O sea, estamos en unos proyectos de tecnología a medida que no tiene nada que ver con el Spectrum, pero vamos, que sin duda, que si no hubiera existido el Spectrum, no existiría nada de esto tampoco, ¿no?
Sí, sí. Primitivo, tus colaboraciones en Microhobby pues cesaron, comentábamos, allá por 1990 aproximadamente.
Sí, yo en el año 90, a finales del 89, yo trabajaba, como os he dicho antes, trabajaba en Alcatel. Esto para mí eran colaboraciones no exactamente semanales, porque bueno, no se podía tampoco, quieres o no, el desarrollo de una idea hardware lleva su tiempo, no se puede hacer tampoco semanal, es imposible. Entonces yo hice varias colaboraciones a medida que bueno, pues el espacio lo permitía. Pero cuando en el año 90, al final del 89, yo pasé de trabajar de Alcatel a AT&T, luego Lucent, que se dedicaban a fabricación de circuitos integrados. Y bueno, ahí estuve 15 años. Y bueno, pues ya eso no me permitía tanto tiempo el tema de dedicarme a desarrollos hardware ni otra colaboración con la revista. Y entonces, aparte que empecé a viajar muchísimo a Estados Unidos y a otros países, y entonces yo ya no pude continuar con la revista. Hombre, a mi pesar. A pesar de que, bueno, yo estuve en total como 6 años, o sea, desde el principio. Y bueno, fue un periodo muy grato. Evidentemente han pasado 25 años, que parece que fue ayer, pero que son 25 años. Después de ahí, después de AT&T, Lucent y demás, ahora estoy trabajando en una empresa que se dedica a construcción e instalación de máquinas de recreativas y demás, destinadas a bingos y a un poco el mundo, sigo con el mundo lúdico, ¿no? Como si dijéramos. Y en paralelo, digamos que trabajo con Domingo y con otros compañeros, que tenemos montada una empresa para el desarrollo de llave en mano de proyectos, bueno, hardware, software. En este caso, pues hombre, por citar, tenemos clientes nosotros hemos tenido clientes importantes como la agencia EFE, donde le hicimos en su día llevamos trabajando ya 20 años en esta empresa, ¿vale? Yo en paralelo con nosotros, y hemos hecho, por ejemplo, como proyecto importante la agencia EFE, todo el sistema de transmisión de telefotografía, pues lo hicimos nosotros. Y bueno, pues otros muchos proyectos que, bueno, sería largo contaros. Ahora mismo estamos efectivamente terminando la primera, la instalación en Albacete de una central solar, y estamos ahí pues implementando todos los sistemas de producción, de seguridad, de control vía remoto y demás historias. Y la verdad es un trabajo bonito, pero laborioso y tiene su tomate. Cuando acabemos la primera, continuaremos con la segunda y estamos en ello.
Muy bien. Casi que podríamos terminar esta primera parte con una pregunta que sería susceptible de que la pudierais contestar los dos, y quizá Domingo mismo puede contestarla por los dos si queréis, que es en relación, pues ni más ni menos, que lo que está aconteciendo de aquí, en el sentido de que después de todos estos años, ¿qué criterios merece o cuál es la sensación que os da el hecho de que se mantenga la vigencia respecto a este ordenador y respecto a vuestra revista por extensión?
Sí, bueno, para nosotros es muy gratificante el hecho de que siga todavía vigente el interés por estas máquinas. De hecho, nosotros también de alguna manera lo mantenemos, ¿no? Es un tema que a lo mejor es pura nostalgia, ¿no? Pero sí, es muy interesante, y sobre todo lo que nos ha sorprendido es ver no solo los seguidores que tiene, sino que todavía hoy día se sigue desarrollando software, se sigue haciendo periféricos, se sigue adaptando mecanismos que ahora mismo hay para PC al Spectrum, etcétera. Es una cosa romántica, pero al mismo tiempo es una cosa, a nosotros nos parece muy interesante, ¿eh? Nos resulta gratificante saber que esto existe, y de alguna manera, bueno, pues lo como decía antes cuando hemos hablado, es mantener viva esa antorcha, ¿no? Que nosotros encendimos, ¿no? Nosotros nos consideramos de alguna manera los precursores de esto, y bueno, pues nos parece una idea bonita, interesante y muy gratificante, la verdad. No sé, Domitivo, lo que opinas.
Bueno, cabe añadir, en mi punto de vista, es que en un principio el Spectrum, cuando surgió, era yo sí trabajaba mucho en el mundo de los ordenadores profesionales, pues evidentemente cuando salió el Spectrum no tenía mucho nada que ver con los ordenadores profesionales que había entonces. Yo no muchos años antes, como les contaba a Albert y a Alberto, había una incluso yo había estaba trabajando con temas de cintas perforadas y todo, o sea que de alguna manera cuando llegó el Spectrum, que era un cacharrito pequeño, pues que te aportaba cantidad de satisfacción, incluso podías trabajar en color y todo, etcétera. O sea, era algo maravilloso, tan pequeño, salido en aquel momento. Luego han salido cosas mejores, evidentemente, y muy de corrido y muy rápido, pero aquel entonces cuando surgió fue impresionante. Entonces, bueno, como os he dicho antes, han pasado 25 años. Para nosotros era, para mí concretamente, fue una actividad lucrativa, no más. Era interesante cacharrear con él y jugar y demás. Hombre, yo no me dedicaba 100% al juego, entonces tenía 25 o 26 años. Y entonces, bueno, para mí era un tema lucrativo y poco más. Pero claro, para vosotros la mayoría, bueno, que andaréis ahora entre los 30 y, o a los 30 y 40 como mucho, pues evidentemente os pilló en una franja donde era más lúdico. Para vosotros fue una, todavía conserváis, entiendo, la impronta de la parte de la parte juvenil, y yo entiendo que de alguna manera os apetezca remozarlo, ¿no? Entre tanto ha pasado un lapso de N años en donde se vio silencio, o sea que la revista acabó, el Spectrum también, hubo silencio y ahora se reverdece, ¿no? Pues eso es una cosa que a mí me sorprende, pero quizás tenga la explicación en la franja de edad en donde estáis vosotros ahora. Bueno, ojalá siga, ¿no? Es curioso, o por lo menos que siga como en plan nostalgia, en plan, digamos, un pequeño museo viviente, y bueno, pues no sé, grato participar con vosotros en todo esto. He visto diseños nuevos ahí en en el pequeño muestrario que tenéis, cosa que me es grato, bueno, que de alguna manera se siguen haciendo cosas nuevas, aunque evidentemente es en digamos en petit comité. Y la gran ventaja hoy es que internet permite toda esta comunicación y todo este intercambio de información entre unos y otros, y bueno, pues ahí está el Spectrum vivo, y bueno, pues ojalá sirva más, sirva para el mayor divertimento para todos durante el tiempo que dure.
Pues para cerrar esta primera parte y aprovechando que has iniciado tu última intervención hablando de cacharros pequeños, creo que estaría muy bien que aprovecháramos unos últimos cinco minutos de esta parte para que nos enseñes lo que has traído y que no nos esperábamos.
Bueno,
a pesar de que no hayas podido encontrar la ilustración de Ponce, pero me parece que sí. Esto puede llegar a ser más espectacular. Bien. Solo me gustaría recordar que el primer modelo que incorporó cassette en cuanto a la gama Spectrum lo podemos ubicar a mediados del 86, y lo que pasa es que había habido antes un precedente, solo que no se supo por parte de nadie.
Bueno, lo que os voy a enseñar es mi Spectrum, el que yo tenía, el que yo me, digamos, como se dice ahora, tuné, ¿no? Te diría así, ¿no?
Sería así, sí.
Bien, yo lo que primero que me encontré es que el Spectrum, desde el punto de vista de hardware filosófico y tal, era muy atractivo. Se puede hacer muchas cosas con él y demás, comparativamente con lo que había, incluso dentro del terreno profesional, como os he dicho antes. Pero tenía adolecía de cosas importantes. Por ejemplo, el teclado era francamente una pesadilla. El simple hecho de que cuando escribías y el borrar un carácter tienes que apretar dos teclas, eso, solo eso ya era una pesadilla. Aunque bueno, para los que estáis más acostumbrados, a lo mejor eso, una vez que te acostumbras, pues es fácil. Igual que el tema que comentábamos antes de las teclas, de mover los cursores, que veo que las sabéis todos perfectamente, como es de P, A, no sé qué. Eso está muy bien, acabas acostumbrándote. Pero bueno, yo necesitaba un poco que tuviera más, que fuera más, más operativo, así que le hice un teclado, bueno, normal. Desdoblé las teclas de break, la de cursores, la de borrado, etcétera. Le incorporé un pequeño joystick y sobre todo lo que mejoré fue en las conexiones posteriores, porque además yo lo necesitaba para poder hacer todas las pruebas de las placas que yo estaba desarrollando. Como comprenderéis, con el conector trasero del Spectrum, que se basa en definitiva en el canto de la propia placa del ordenador, pues hay de metes y sacas, y eso acaba destrozado. Entonces yo le cambié la estructura de conector, incluso le llegué a dotar de floppy y toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue operativo. Yo esto lo hice prácticamente inmediatamente después de salir, porque yo estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Evidentemente, para mí no era una cosa extra, era proyectar un poco lo que hacía en el mundo profesional a esto. Y bueno, pues me surgió un inventito, porque lo voy a enseñar ahora.
No les tengas más en ascos, porque los has descrito por arriba y por abajo, pero vale, imaginárselo.
Solo deciros que, bueno, quieras o no, conservamos tanto yo como yo bastantes cosas en nuestro museo personal de, alias trastero, del Spectrum, pero claro, traer tantas. El domingo, por ejemplo, tiene todas las placas prototipo que se hicieron ese día, conservaba prácticamente todas las cintas, pero claro, todo eso de alguna vez tienes que quitártelo encima. Y bueno, pues yo he podido traer esto porque lo demás ocupa demasiado. Bueno, pues aquí está, os lo enseño. Domingo, a ver otro. Está basado en una caja, digamos, estándar, profesional, de tipo RETES, que podéis encontrar en el mercado. Y entonces, pues yo ahí mecanicé teclado, que le hice la placa. Todo esto, en definitiva, mi idea era ir publicando cosas para que se fueran mejorando. De hecho, yo no pude continuar colaborando con la revista, no por mí, sino porque no tenía tiempo, pero se quedaron en el tintero bastantes artículos que estaban preparados y no llegué a publicar porque no de tiempo. ¿Vale?
Primitivo, deberías comentar cuándo terminaste esto, porque si no me has comentado mal, esto lo tuviste terminado pocos meses, pocas semanas después de que el Spectrum estuviera aquí disponible.
Sí, yo cuando salió el Spectrum, al año siguiente ya estaba hecho, porque evidentemente, como os he dicho, lo necesitaba. Y bueno, pues yo esto lo tenía guardado en el trastero como una cosa curiosa, ¿no? Pero me alegro que os sea de interés. Esto, puestos a explicar, este es el es un teclado de teclas tipo Cherry normal, o sea, de cruzada de oro, con lo cual son bastante buenas. El cassette es... Bueno, todo esto funciona, claro. El cassette es un cassette normal que lo compré por allí en la tienda de trastos de sonido, lo recorté y lo puse ahí. Esto es un joystick. No sé, a lo mejor lo podíamos enchufar, si hubiese hecho, ¿verdad? Es un joystick que funciona y cuando, a medida que lo mueves en la dirección que corresponde, lucen los pilotitos, los LEDs, lo cual es mono. Aquí le puse el reset famoso. Y el acceso de NMI, o sea, pulsando aquí entras por NMI, la NMI que está bloqueada, creo que en la dirección 16, pues pulsando aquí accedes ahí. Entonces, si tú tienes enchufado algo detrás, pues evidentemente con tipo ROM, como era fue el pokeador en su día, pues accedes a tal.
¿Dentro tiene un espectro 48?
Sí. No, de goma no.
La placa de...
Sí, si tenéis un destornillador, si me dejáis un destornillador, lo vemos.
Tiene salida de video compuesto. Típico, ¿no?
Bueno, la parte de atrás, bueno, como ya yo he visto por aquí, que lo sabéis mucho, sabéis que una de las cosas más importantes que requiere un ordenador es la disipación. La verdad es que disiparle bien. Entonces, bueno, pues yo le doté de agujeros por todas partes, como veis, para disipar tanto por abajo, ¿vale? Donde el aire frío tiene que entrar por abajo y salir, pues o bien por los laterales, como veis aquí inclusive esto, o bien por arriba. Por ir por arriba en estos agujeros, o sea, bien disipado. Porque uno de los problemas gordos tenía el espectro que se calentaba bastante, ¿no? Podía ser.
¿Los potenciómetros que son para el cassette?
Sí,
para el volumen, para
yo aquí le puse una tarjeta de mejora de audio para que cargara mejor las cintas, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí una es de volumen normal, que tiene un altavoz aquí incorporado, un amplificador, y otro aquí, lleva dos. Y otra es el control de volumen para coger el volumen, el nivel de lectura y de la cinta. Bueno, lo del destornillador era el azimut, que es el movimiento mecánico.
Si me disculpáis un momentito, por favor, las preguntas... Casi va a ser mejor que empleemos el micro que pone a nuestra disposición Radio Euskadi Digital para que todas las preguntas y respuestas queden grabados y, bueno, tened en cuenta que esto es un programa que también se va a emitir y va a quedar grabado en el podcast de Radio Euskadi Digital y demás. Entonces, casi o Rafa nos pasa el micro o bien nos sentamos y además así la cámara graba algo y al final de la conferencia nos acercamos todos a Primitivo su trasto y nos puede contar más detalladamente.
Bueno, me sorprende que os guste, sí. Yo esto lo tenía abandonado, lo tenía allí en el trastero y ya ni me acordaba de él. Pero cuando nos invitasteis, me dije, bueno, pues sería interesante que os enseñara esto y, bueno, pues por eso lo he traído. Ya os he dicho que esto yo lo hice al año de salir el espectro, más o menos, cuando vi las necesidades de mejorar cosas. Por la parte de atrás, que es lo que comentabas antes, él lleva conectores especiales de profesionales para poder enchufar y desenchufar N veces cualquier periférico sin que se dañe el conector, como pasa con el canto de la placa del espectro. Está duplicado porque en uno de ellos está pensado para colocar periféricos de masa, como era una disquetera que le añadí exteriormente, y este otro que era el de propósito general para conectar ahí los periféricos o cualquier otra cosa.
Pues un segundo, por favor, si acaso, bueno, dado el tumulto que se nos ha montado aquí, quizá es buena idea la viña que de derivar las preguntas sobre el Spectrum de Primitivo para el final de la conferencia, y ahora podríamos hacer un turno de preguntas general de cara a que se pueda ir pasando el micrófono y nuestros invitados puedan contestaros algunas dudas que tengáis, si os parece bien. ¿De acuerdo? ¿Lo vas pasando tú? Bien.
A mí me gustaría hacer una pregunta sobre una de las primeras páginas de Micro Hobby. Había un corresponsal desde Londres que se llamaba Alan Heap. ¿Quién era Alan Heap?
Es una historia un poco larga. Nosotros, uno de los primeros juegos que hubo en Spectrum fue uno que se llamaba Ant Attack, no sé si os acordáis, que lo diseñó un programador que se llamaba Sandy White. Como este juego resultó de alguna manera impactante por la tecnología que utilizaba, el pseudo 3D, etcétera, etcétera, decidimos hacer una entrevista a este sujeto, ¿no? Entonces empezamos a tener en cuenta que estamos hablando de una cosa de hace 20 años o 25 años. Entonces, solamente para localizar a este tío, pues era casi imposible, ¿no? Empezamos a hablar con el distribuidor en España del juego. Nos condujo a una empresa que se llamaba Quicksilver, que era quien había diseñado el juego. A este hombre no conseguíamos localizarle. Fue una labor de investigación grande encontrar al señor Sandy White. Cuando finalmente conseguimos hablar con él, pues claro, este hombre solo hablaba inglés y además de una manera tan cerrada que no conseguíamos entendernos con él, ¿no? Y de pronto él mismo nos dice: esperar un momento que tengo un amigo que habla español y voy a hablar con él para ver si podemos hacer la entrevista utilizándole a él de traductor. Y nos pareció una idea estupenda. Entonces dijimos: bueno, pues llámenos dentro de media hora cuando hayas contactado con tu amigo. Y efectivamente nos coge el teléfono un señor que hablaba magníficamente castellano. De hecho, por lo visto, estaba casado con una chica de Málaga. Y a partir de ahí, bueno, nos resultó tan gracioso que hablara casi con acento andaluz el inglés, que dijimos: ah, pues mira, si no te parece mal, vamos a tomar nota de tus datos para cuando tengamos que entrevistar a otros programadores, a otras personas, nos puedas echar una mano como traductor. Y este hombre era Alan Heap. Entonces, a partir de ahí se estableció una amistad. Él venía a España periódicamente por asuntos familiares, ya te digo, estaba casado con una malagueña. Y bueno, pues teníamos una relación de amistad y de profesionalidad que siguió durante muchos años. Pero esta fue la anécdota de cómo le conocimos a Alan Heap, ¿no?
Sí, yo tenía una pregunta para Primitivo a raíz de lo que habéis comentado. Has dicho que, bueno, que Domingo era una fuente inagotable de ideas para los diseños hardware, que algunas se podían hacer y otras no. Entonces la pregunta obligada es: ¿te recuerdas alguna majadería que te pidió y le dirías eso lo vas a hacer tú?
Primitivo y yo por poco inventamos la cámara de fotografía digital hace 20 años.
Ya lo ha dicho él. Sí, bueno, las ideas para hacer el tema en hardware pues venían, eran triples. A veces, bueno, Domingo proponía, es el que más proponía. Era un tío muy dinámico. Para mí casi rayaba en lo nervioso. Para mí hablar con él era un problema porque no paraba. Y otras ideas venían de los propios lectores, que también sugeríais cosas, ¿no? Mejoras o ideas. Y otras, bueno, también yo aportaba alguna cosa. Bien, una de las más que recordamos él y yo, que no era fácil en absoluto, estaba empeñado en que él sabía cosas de semiconductores, pues de lo que había escuchado, leído y algunas cosas que le había contado yo. Entonces decía: si los semiconductores son sensibles a la temperatura, a la presión y a la luz, ¿vale? Y en una memoria, digamos, es una matriz de semiconductores, pues bueno, pues ya está, cogemos una memoria tipo RAM, por ejemplo, le levantamos el plástico, le derretimos el plástico, el encapsulado, y ya tenemos un CCD. Ya está, lo proyectamos ahí con una lente, la imagen, y eso deberíamos poder hacer algo con la resolución que fuera, pero algo. Bueno, eso potencialmente es cierto, se podría hacer. Pero bueno, lo que saliera de ahí, yo no sé si se parecería a alguna imagen o a algún manchurrón.
No, es verdad que Primitivo era siempre la parte realista, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurrían ideas, otras las sugerían los lectores, y siempre nos peleábamos hasta qué punto algo era factible o no era factible, o quizás a nivel casero podía llegar a funcionar, ¿no? Y desgraciadamente muchas ideas pues quedaron en eso, ¿no? En ideas. Pero bueno, la verdad es que nos divertíamos mucho con estas cosas.
Con respecto a eso de la cámara esta
primitiva
en su día, ¿no? Pues perdón por la similitud. Recuerdo que en algún documental llegué a ver que se empezaron a hacer una serie de investigaciones se empezaron a hacer una serie de investigaciones para poder devolver la vista a los ciegos.
Sí.
Y se trataba precisamente de implantar no sé si era una córnea artificial,
sí,
basada en esa idea.
Sí.
Y la primera que se llegó a utilizar, no les devolvía la vista, pero sí les permitió, lo primero de todo fue poder diferenciar manchas claras y oscuras.
Claro, la luz de la oscuridad.
Con lo cual, ahí está eso mismo que se ha estado comentando.
Sí, sí, sí.
Que aplicado a la medicina, al final, pues sea. El primer paso también fue ese mismo.
Sí, sí, sí. Sí. Sí,
no sé si sirve de algo esta.
Sí, bueno.
Sí, bueno, al hilo de esto, y bueno, le podemos sacar mucho partido a la cosa, pero bueno, es un proyecto que no es viable. Sí, efectivamente, es una matriz, una memoria, es una matriz de transistores. En definitiva, de tipo, algunas de tipo bipolar y otras de tipo MOS, son sensibles a la luz, evidentemente, y si se le proyecta una imagen, pues sí se podrían ver algún tipo, convenientemente tratadas las señales, por supuesto, y direccionando la memoria, sí se podría ver algún tipo de imagen en plan sombra. Sí, yo creo que sí.
Los proyectos o las ideas que teníamos, seguro que hubieran sido factibles, pero no en el contexto de una revista. Es decir, lo que no podíamos era hacer ese desarrollo en 20 días con un presupuesto N y además teniéndolo que explicar a los lectores en 3 páginas. Eso no, ese es el problema.
Bueno, yo más que una pregunta, realmente lo que tengo es un comentario que cuando leía Microhobby ni siquiera pensaba que algún día podría llegar a haceroslo, ¿no? Bueno, primero, sois conscientes de que, como bien decías tú, habéis sido un poco la chispa, pues, que ha encendido la antorcha, a veces profesional incluso, en muchos de nosotros, ¿no? No sé si daros las gracias o maldeciros por siempre. Pero aparte de eso, el comentario que quería deciros, que quería haceros yo, es que a mí me sorprendía cuando yo era lector de Microhobby ese lo bien que lo hacíais, que en todos los lectores de Microhobby conseguisteis que fuésemos un club. Y que realmente con cada paso que daba Microhobby, es un paso que estábamos dando nosotros. Y que un día se sacaba el cargador de código máquina. Bien, ya tenemos cargador de código máquina. Y otro día hemos inventado el disquete flexible. Y otro día, pues, si no recuerdo mal, a raíz de un invento de primitivo, de un dispositivo de primitivo, ya no hacía falta hacer fotos de las pantallas, sino que ya pasaba directamente a impresora. Y era un avance para todos nosotros. El consultorio, la buena idea de los justicieros del software, etcétera. Creo que conseguisteis. Yo compraba Microhobby, no sé si es el caso de demás personas, además de por lo que aprendía. Porque es que era parte del club. Tenía cada semana que ir con mi moneda de 20 euros, entonces, a comprar la Microhobby porque era parte del club. Simplemente, bueno, agradeceros el trabajo profesional que habéis hecho, cómo habéis influido en toda una generación de. Bueno, pues de jóvenes, adolescentes. De entonces. Y nada más, y agradeceros mucho más ese enganche permanente en el que nos teníais para, bueno, y sentirnos parte de este club de los que estaban iniciando la informática entonces en los hogares españoles. Un comentario nada más.
Iñaki, tu comentario ha sonado casi despedida, pero me parece que tendremos más consultas.
Perdonad, no, hacer solamente un pequeño inciso. Primero, gracias por esa observación. Nos sentimos tanto Primitivo como yo muy halagados. Y ya os digo, creo que realmente el mérito. Nosotros pusimos toda nuestra ilusión en hacer eso, pero sigo pensando que Microhobby fue la revista que nació en el momento justo y con las circunstancias adecuadas. Es decir, esto seguramente ahora, con la misma ilusión, con el mismo trabajo y con el mismo esfuerzo, no tendría a lo mejor ningún éxito, ¿no? Porque lo que tú has apuntado, Microhobby utilizó o sirvió o se distinguió por ser el vínculo entre las personas que estaban interesadas por esta nueva cosa que era la informática, que entonces estaba en sus albores, y por otra parte ha sido el incentivo para que la gente, a través de una manera lúdica, desenfadada, más o menos que parecía que era para principiantes, sin embargo ellos, la gente ha ido avanzando profesionalmente y ya mucha gente se ha dedicado a esto ya de por vida, ¿no? Es decir, Microhobby tuvo el mérito de estar en el momento apropiado en la vida de estas personas, ¿no? Seguramente ahora no sería lo mismo, por lo tanto el mérito nuestro es relativo, ¿no?
Bueno, para mí deciros que bueno, sí, el desarrollo que ha habido, no sé, al final se cae. Vale, el desarrollo que ha habido mundial en los últimos, digamos, 20, 25 años a nivel tecnológico, pues ha sido espectacular. Entonces, ¿qué es que os diga? Nosotros en aquella época, pues fueron los inicios de algo que se veía que iba a venir con bastante potencia. Como os he dicho antes, yo trabajaba en Alcatel, nosotros estábamos desarrollando e instalando centrales digitales. Hasta entonces eran todas mecánicas o electromecánicas, que no hubieran podido soportar ni mucho menos todo este flujo de datos que hoy se está usando y se necesita. Entonces nosotros en su día pusimos las piedras o los ladrillos para que, bueno, pues lo que hoy se ve, pues sea factible. Yo estaba dando una vuelta antes por ahí fuera y bueno, pues tenéis auténticas maravillas ahí con los PCs, ahí, bueno, tuneándolos con todo tipo de cosas. Pues eso es agradable, y la gente se lanza y se atreve y hace cosas muy majas. Bueno, pues eso está bien. Ha sido el principio de todo. Si nosotros os hemos estimulado digamos vocaciones tanto a nivel de hardware o software en vosotros, bueno, pues es normal, porque es lo que a mí, por ejemplo, me ocurrió en su día cuando empezó a gustarme estos temas. Yo también tuve mis referencias y mis inspiradores, evidentemente, y así es todo. O sea, es la vida que sigue su ciclo.
Los diseños que hacías, ¿alguno te resultó más complicado de hacer o más laborioso?
No, porque digamos que esto era es un poco como, no sé, que realmente no son montajes complicados, son bastante estándar. No, en la época había menos y tal, pero no, realmente no fue complicado, no. No fue complicado. Yo, como anécdota, contaros que uno de los montajes que sí propuse yo fue el ralentizador de imágenes, el que luego como segunda función sirvió para el tema de hacer las fotos, que hasta entonces era un problema, porque sacar ciertas fotos de pantallas cuando se estaba moviendo el juego era imposible. Pues yo eso lo hice, pues un poco, veréis por qué. Yo no jugaba, normalmente no jugaba, pero sí me gustaba ver cómo estaban hechos los juegos, ¿no? Por ejemplo, fue espectacular cuando aparecieron estos tridimensionales, pues yo alucinaba con los tridimensionales, ¿no? Entonces, había uno que era del oeste, se veía un revólver, no me acuerdo cómo se llamaba, lo siento.
Gunfight.
¿Sí? Se ve una pistola, etcétera. Bueno, en un momento dado se dispara la pistola y la bala se ve que atraviesa toda leche por la pantalla, ¿no? Pero no da tiempo a ver cómo está hecha la bala. Entonces, como esto, hay que pararlo para ver la bala. Entonces, pues ralentizando el procesador, paré la bala y la bala ves que va avanzando, ya, pues bien, está hecha así. Y eso sirvió luego para hacer fotos. Pero vamos, claro, lo que la contraprestación de todo esto y lo que la gente decía cuando mandaba cartas es que muy bien que se haya ralentizado, pero lo que querían es más velocidad. ¿Que cómo se hacía eso?
Respecto a la complejidad de los montajes, dos puntualizaciones. Primero, mi primitivo siempre se quejaba de que todo era complicadísimo. No, es una broma. Elegíamos la complejidad en función de lo que pensábamos que la gente podía llegar a hacer, y si algo era muy complicado lo dividíamos en varios trozos para que se comprendiera y se estudiara mejor, ¿no?
Y otra cosa, ¿la habéis dicho lo del con lo de copiar cintas de las publicaciones, hacerle de intentar que no copien en los juegos y demás, y en la publicación a lo largo de toda ella teníais varios copiadores, CopyUpi entre ellos, que para mirar cómo estaba diseñado el programa, y luego hubo una sección entera dedicada a que era la biblia de hacker, a abrir juegos o otras cosas similares.
Es que no he entendido bien la pregunta, que teníamos ese sitio.
Que con las compañías, que había el acuerdo ese de no fomentar la piratería, pero había la contraria.
Por otra parte, quizás significaba lo que quiere decir, era un contrasentido, secciones como, por ejemplo, la Biblia del Hacker.
Sí, vamos a ver, son dos cosas diferentes. Sí. Una es que tú tengas el derecho a conocer la tecnología y coger un juego que has comprado y hacer con él lo que quieras, y otra cosa es que te dediques a copiarlos y vendérselos o regalárselos a otras personas. Es decir, el hecho de conocer cómo está hecho un programa, incluso desprotegerlo porque a ti te apetece para grabarlo en tu unidad de floppy o lo que sea, y otra cosa es que estemos fomentando que la gente distribuya los programas sin comprarlos. O sea, es decir, son dos cosas diferentes. Por supuesto que si tienes el conocimiento necesario, luego puedes copiar, pero eso ya es problema tuyo.
Bueno, yo ahora os quería hacer una pregunta más seria, un poco relacionada a cosas que habéis comentado, el tema este de los aficionados que seguimos, ¿no? Que llevamos 25 años con esto. Yo he pasado por periodos, a mí me pilló aquello con 13 años así, pasado por periodos más desconectados, y ahora gracias a algún culpable que hay por ahí, pues estoy casi más metido que entonces, ¿no? Más metido que entonces era imposible. Y yo me pregunto muchas veces, ¿esto qué es? ¿Nostalgia solo, no? Y bueno, yo soy profesor en la universidad y ha dicho Primitivo, ¿no? El Spectrum era una máquina muy, muy, muy para aprender, ¿no? Ahora, quien le guste trastear y hacer algo echando dos puntos de soldadura, ¿de verdad que lo puede hacer en un PC? ¿O se tiene que venir a máquinas tan sencillas como esta? O sea, desde mi punto de vista, desde luego que hay un gran apartado de nostalgia.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, siempre he sido más de software que de hardware. Pero es que con estas máquinas, y bueno, con toda la documentación que hay ahora en la web y gente intentando, etcétera, es que no hay otro remedio, porque ¿quién convence a los de aquí fuera, no sé, para que se hagan un nuevo, pues un ralentizador de imágenes o una cosa así? Son equipos muy complicados, ¿no? Tanto a nivel hardware como a nivel software. Yo no creo que ahora se pueda sacar a alguien que te diga, ponte tu propia BIOS en tu Pentium 4 y te den un listado en hexadecimal allí en ensamblador para que la analices y veas dónde la podías mejorar, ¿no? O sea, en 25 años han cambiado muchas cosas, las máquinas y los usuarios, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto?
Bueno, a ver, sí, es que la vida ha cambiado mucho, evidentemente. A nivel, lo que dices tú, a nivel tocar hoy un PC para aportarle mejoras, pues hombre, se puede hacer, siempre se puede hacer. Pero a lo mejor no merece mucho la pena, porque ya hay muchas cosas en el mercado, ¿no? Por otra parte, quiero decirte que el PC, en la versión anterior, cuando tenía conectores tipo ISA y demás, pues sí se podían hacer cosas, porque ese bus era prácticamente igual que el del Spectrum. El bus PCI es muy complejo, muy complejo. Lleva entre medias un dispositivo de control en donde ya no puedes acceder directamente a los buses si no has enviado unos comandos previos que te van abriendo caminos. Es cierto, eso es complejo. Pero bueno, conociendo la técnica se podría hacer. Evidentemente, como todo eso se desarrolla, pues la técnica es más compleja, pero se puede hacer. No con tanta simplicidad como se hacía con el Spectrum, evidentemente. En cuanto a que es, desde el punto de vista de escuelas y demás, es más difícil de aprender, sí, es más difícil, pero yo entiendo que las escuelas y demás siguen teniendo aquellos dispositivos sencillos que había en su día, entrenadores y demás. Yo creo que siguen teniendo eso, entiendo, con procesadores tipo, no sé, se me ocurre el 68000 o alguno de la serie 180 o algo así. Yo creo que sí, entiendo yo, vamos.
Sí, yo me refería un poco que antes la gente, el ordenador de su casa era su juguete para trastear también, ¿no? Para hacer tus pinitos de programas y tus pinitos de hardware. Ahora hay un salto tecnológico impresionante para quien no tiene los conocimientos técnicos para empezar ahí, ¿no?
Claro, pero mira, ocurre lo siguiente. Quizás cuando yo me dediqué más al mundo de la electrónica, digamos que la tecnología se movía por lo mecánico, o sea que detrás de mí estaba todo un mundo mecánico que hacía cosas que se obtenían gracias a los recursos mecánicos, ¿vale? Cuando yo me estaba más activo en todo esto, pues usaba la electrónica como, digamos, un paso de mejora sobre la mecánica. y actualmente pues es el software el que ha mejorado la electrónica. Por tanto, hoy por software se puede hacer, yo creo que es casi todo, porque el hardware de base lo soporta. El hardware se ha llegado a estandarizar tanto que ya cualquier cosa vale. O sea que, por tanto, el genio donde hay que aportarlo hoy, creo yo, que es el software. O sea, realmente el alma está donde tiene que estar, que es en el software, en mi opinión.
El Spectrum tenía esa virtud que tú apuntas, de que estaba un poco en el límite, le faltaba de casi todo y al mismo tiempo tenía de casi todo. Entonces, eso daba pie a ponerle un reset o un dispositivo de audio, o mejorar el vídeo, o hacer mil cosas que ahora mismo contra un PC no es que fuera complicado hacer, es que a lo mejor no merece la pena, porque el sonido que saca ya es espectacular, el vídeo se ve perfecto, el reset está incorporado de serie, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, la revista Microhobby, creo que aparte de en España, tenía un público muy grande en Latinoamérica. Mi pregunta es, ¿adaptabais los contenidos para este mercado o lo hacíais exclusivamente pensando en el público español y que posteriormente pues el público latinoamericano lo aceptara tal cual le llegaba?
Mira, nosotros hicimos intento en alguna ocasión a través de acuerdos con editoriales locales. Tuvimos incluso la posibilidad de crear una especie de delegación en Miami que se dedicara a editar para los países de habla hispana. Fueron proyectos que se desestimaron, porque por ejemplo vimos que tanto en México como en Argentina, y también pasaba en Chile, tenían mucho más respeto por las revistas europeas, concretamente las procedentes de España, que por las que creaban ellos mismos dentro de sus mercados internos. Es decir, cuando me refiero a respeto, me refiero a que cuando le decían una serie de cosas, le hablaban de tecnología o veían algo en los contenidos, lo creían más o lo veían más serio o más fiable que los productos que había internos dentro de estos países. De manera tal que vimos que el hecho de traducir o adaptar la revista a su mercado podía ser contraproducente para la credibilidad de la propia revista. Eso pasaba aquí en España también en cierta medida con algunas revistas que tenían edición inglesa, como por ejemplo, sin ir más lejos, National Geographic y la edición española. Es decir, mucha gente, seguidores de National Geographic, preferían la versión inglesa antes que comprar la traducción, porque era menos fiable, por así decirlo, ¿no? Y este fenómeno lo vimos en los países suramericanos. Es decir, ellos estaban más contentos de comprar una revista que venía de España que comprar una revista que se hiciera allí. Por otro lado, para nosotros era más fácil, más barato y más cómodo y más todo hacer todo de golpe, ¿no? ¿Eso qué problema tenía? Pues que efectivamente todos los países sudamericanos recibían la revista pues hasta con un mes de retraso, porque era lo que tardaba en llegar el barco allí. Pero bueno, también es cierto que ellos tenían una especie de retraso tecnológico acumulado, que a veces incluso ocurría que la revista, aun saliendo un mes de retraso, hablaba de contenidos que ellos todavía no tenían disponibles. Por lo tanto, tampoco era tan grave, ¿no?
Bueno, yo respecto a lo que ha dicho Domingo, es cierto, de todas maneras yo creo que el problema que tenía Latinoamérica es que no pagaba o no pagaba adecuadamente bien.
No, perdón.
Habría, bueno.
Sí, no, simplemente esa situación que yo he comentado era lógicamente hasta un punto en el que empezaron a tener unas dificultades económicas tan extraordinarias que ya directamente es que no podían comprar las revistas.
Los cobros había que hacerlos a través de muchas veces del banco exterior y eso les provocaba discontinuidad en los números que nunca les llegaron. Entonces, con lo cual, artículos que tenían continuidad, pues para ellos eran un verdadero jaleo, no sabían muy bien por dónde estaba. Yo, cuando yo iba a la editorial, que yo sigo, que yo típicamente iba una vez a la semana, pues a mí la secretaria me largaba, pues no sé, pues un montón de cartas. Yo intentaba verlas todas, de hecho las leí todas. Otra cosa es contestar, claro, contestar a tanta carta era imposible. Y un porcentaje muy alto venía de Hispanoamérica. Muchos de ellos pidiendo más información de lo que se había llegado, porque no tenían la continuación de otros números, que se los enviáramos y demás. Pero claro, eso ya no estaba en mis manos.
Un solo detalle. A ver, ¿podéis alzar la mano los que tengáis alguna pregunta concreta más por hacer? Que lo digo porque convendría que Iñaki hiciera un anuncio y luego podríamos concluir la charla, pero primero Iñaki, quizá vale la pena que... ¿No hay nadie más que quiera intervenir? Iñaki.
Vale, muy bien, gracias. Tan solo una de anunciaros que, como todos los años, la tradicional cena de Retro Euskal, la cena de hermanamiento interplataformas, va a tener lugar, fuera del BEC, como siempre vamos a ser un poco a airearnos. Vamos a quedar todos los que queráis, lo digo pues hay gente aquí que quiere venir a cenar con nosotros, a las 9:30 en el stand de Retro Euskal. 9:30 en el stand de Retro Euskal. Y por último, una propuesta, dado la expectación que ha causado el Spectrum de Primitivo, y dado también que desgraciadamente no podemos continuar mucho tiempo más aquí porque Xavier de Blas ya está preparando su Linux Show y va a emplear este mismo recinto, pues casi si os parece nos vamos al stand de Retro Euskal y ahí, bueno, seguro que encontramos en la mesa de los proyectos, no deja de ser un proyecto, de hecho... encontramos un sitio pues para hacer todas las preguntas que queramos a Primitivo sobre el engendro y nada más, así que por mi parte no tengo nada más que comentar, muchas gracias.
Gracias a vosotros,
muchas gracias.
Queda dicho que, de nuevo, me gustaría agradecerles tanto a Primitivo como a Domingo el gesto que han tenido por el hecho de venir aquí. Extensible a esto, gracias a vosotros por el hecho de haber venido a la conferencia, a esta Retro Euskal, a la edición de esta Retro Euskal, y que no sea la última. Gracias.
En unos minutos dará comienzo el Linux Show de Xavi de Blas, que además ya ha anunciado que va a ser la última edición, con lo cual, pues quien quiera verlo, va a ser la única ocasión de poder contemplar el espectáculo.